Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Es definido por la Organización Mundial de la Salud como el acto deliberado de quitarse la vida. Sin embargo, cada vez más este evento de la vida humana es considerado en toda su complejidad, teniendo un alcance colectivo como problema sanitario y social. Tristemente, en los últimos años se ha producido un incremento en la asistencia de jóvenes y adolescentes que llegan a los centros de salud por consultas vinculadas a intentos de suicidio y o conductas autolesivas. Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro, desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta la posible consumación del acto. Si bien no pueden asociarse de manera lineal y consecutiva, es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva más allá de la intencionalidad supuesta. Es importante prestar atención a algunas señales: estado de ánimo, aislamiento, dificultades para dormir, comer, sostener rutinas, intento de suicidios previos, pérdida de interés por actividades que antes resultaban placenteras, conductas de riesgo como consumo de sustancias. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del suicidio. Un saludo cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud. Una nueva oportunidad que tenemos de llegar hasta ustedes con este tema interesante que vamos a estar discutiendo hoy día y que debemos prestar mucha atención. Hoy queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que ya se encuentran conectados con nosotros, pero en especial a nuestros amigos del país de Ecuador. Nos sintonizan a través de Radio Nuevo Tiempo, en Quito a través del 92.1 Cayambe, en Guayaquil a través del 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que saludos a todos nuestros amigos de Ecuador. Un gran abrazo desde nuestra isla del encanto, Puerto Rico. También saludamos de forma muy especial a todos nuestros amigos televidentes, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, en las diferentes plataformas como nuestro canal de YouTube. También aquellos que nos ven a través del canal, la página de Facebook Live y el canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, Salvación TV, canal local 8.3. Sean todos muy bienvenidos. Y me acompaña, como todos los días, nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Lorraine. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra hoy?
Contenta de estar aquí con usted.
Qué bueno, podemos estar hoy felices de tener un tema tan importante que esperamos pueda ser de mucha utilidad para todos ustedes, querido público.
Así es. Y antes de comenzar a discutir nuestro tema para hoy, vamos entonces a compartirles el saludable que tenemos para esta hora. Así que vamos a prestar mucha atención porque nuestra salud es importante, no solamente la física, sino también la mental.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental. las penas, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, el sentimiento de culpa y desconfianza. Lo que hacen es menoscabar las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Tener paz en el corazón. Saber que hay una vida que está satisfecha porque esa vida anda conforme a la voluntad de Dios. Tener sosiego y la paz del cielo en el corazón brindan tranquilidad y a la misma vez esperanza al corazón. Qué importante es saber que nuestra actitud mental en gran medida está en cierta forma incidida por nuestras filosofías. ¿Cuán fuerte es su fe? ¿Cuánto usted confía en que el Señor está dispuesto a darle la paz que Él ofrece, que no es solamente la ausencia de problemas? Pero ¿cuánta fe usted tiene para creer que Él le ofrece esa paz y que usted, aunque no la merece, si lo acepta por la fe, Él se la concede? Ahí está la gran diferencia. La paz que Dios nos da, tal como dije, no es la ausencia de problemas. Es una quietud directamente en su presencia al saber que Él está de nuestro lado a pesar de las dificultades.
Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros este pensamiento y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Suicidio o comportamiento suicida. Ese es nuestro tema en esta ocasión y vamos a dejar que entonces el doctor nos hable un poco, ¿verdad? Nos describa más bien cómo es este acto, doctor, y qué es lo que ocurre.
Bueno, estamos hablando de una acción que se denomina deliberada. Es una acción que va en la dirección intencional de quitarse la vida. Esa es teórica, básicamente la definición de lo que se ha denominado el suicidio. Y este es un problema que está básicamente encontrándose bastante difícil mundialmente, especialmente el año pasado, 2023 y 2024 a nivel mundial, han sido años destacados. Y aquí en Puerto Rico, desde el año 2000 hasta el año aproximadamente 2019-2020, se tienen estadísticas donde poco a poco hubo algunos años que fueron mayores estas situaciones tan tristes, porque en realidad son tristes, donde una persona de una manera intencional decide privarse de su vida.
Hay diferentes causas para que se dé un acto como este, doctor, y esto puede, ¿verdad? Se debe a diferentes factores. Vamos a hablar un poco acerca de esos factores porque hay diferentes formas en que la gente lleva a cabo estos actos. Por ejemplo, el hecho quizás de tomarse una sobredosis de medicamentos o atentar contra su vida, quizás estrellando un auto.
Sí, hay formas muy diversas. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, este tipo de situación se encuentra entre las primeras 15 causas de muerte por todas las causas. Y se encuentra que el aspecto de asfixia, esa es la más frecuente aquí en Puerto Rico y predomina en los caballeros. Los hombres son los que más tienen el uso de este medio para privarse de la vida, siendo esto entonces algo sumamente preocupante, porque entendemos que aunque sí se idean diversos métodos, armas de fuego, sobredosis, medicamentos y tantas otras formas que se utilizan, en realidad la de asfixia es la que predomina aquí en nuestro país y estoy seguro que en otros países. Pues, como bien decía Lorraine, el acto deliberado de, por ejemplo, ir con un automóvil a alta velocidad y otros métodos que las personas utilizan y que no queremos abundar en ellos porque entendemos que son situaciones sumamente difíciles de comprender cuando vemos tantas personas, especialmente en edades como por ejemplo se ha encontrado que hay básicamente dos curvas donde predominan entre los 15 y los 24 años y en las personas mayores de 60 años. ¿Qué ocurre en estos dos, en estas dos áreas, verdad? ¿Dónde esta curva en realidad tiene este aumento tan significativo? ¿Por qué ocurre? Hay diversas causas que queremos compartir con nuestros amigos aquí en Clínica Abierta.
Vamos a comenzar a hablar entonces acerca de esos factores que pueden ser indicio para que se dé un acto como este. Por ejemplo, aquellas personas que padecen de trastorno bipolar, ¿esto puede ser un factor clave también para esto?
Claro que sí. En el trastorno bipolar, recuerde que tenemos dos polos, por eso se llama bipolar. Tenemos el polo de la depresión y tenemos el polo de la ansiedad. Sabemos que muchas personas, como decíamos en nuestro segmento introductorio, esa lectura saludable introductoria, a instancias de procesos difíciles en los cuales el ánimo, porque recuerden que ahora vamos a estar hablando de situaciones que tienen que ver o lidiar más con las emociones, cómo nosotros permitimos que las emociones puedan entonces dominar el aspecto de la razón. Eso es lo que en realidad está detrás de este tipo de decisión tan drástica. Una, digamos, situación donde usted ya se va a privar de la vida. Tiene que ver con esas raíces profundas que están ahí inmersas en el aspecto emocional. ¿Cómo están sus emociones? ¿Va usted, en el caso de la bipolaridad, a estar, digamos, pendulando su vida entre la depresión y la ansiedad? ¿Cómo usted maneja esas emociones? Por un lado, la persona va a tener periodos donde va a estar sumamente triste, una tristeza profunda, una tristeza preocupante, agobiante, pero esta se va a alternar con episodios donde la persona está totalmente eufórica. Cuando la persona está sencillamente desbordante, pletórica de felicidad o de un tipo de situación donde está tan ansiosa, tan, digamos, activa, que esta persona va a estar sintiendo un cúmulo de emociones que va totalmente en opuesto al aspecto de la depresión. Y en estas dos situaciones, ya sea por ansiedad, pero particularmente por la depresión, la persona puede tomar decisiones que son difíciles, no controladas por la razón, más bien controladas por aspectos emocionales que pueden estar incidiendo y facilitando que esa emoción pueda superar el aspecto racional, el aspecto del buen juicio. Y este tipo de pensamiento suicida comience a aflorar y empiece a dar fruto mediante ya un aspecto que va más adelante, donde ya la ideación comienza a convertirse en una amenaza, porque esto tiene sus etapas. Comienza primero el aspecto de la ideación, la amenaza suicida, el intento suicida, suicidio. Así que podemos comprender cómo el aspecto de las emociones en estos dos grupos principales. No es que en el intermedio no haya personas que decidan tomar esta triste solución, pero entre los 15 y los 24 y en las personas mayores de 60 ocurre predominantemente este tipo de problema.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando más sobre otras causas que pueden llevar a una persona a tal acto del suicidio.
No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. La meditación es un buen recurso para mejorar el bienestar mental. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides dedicar un tiempo especial para Dios.
Con ustedes, el Dr. Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento.
Dile sí a la vida.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés, cuando este se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org/viva.
Unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del suicidio y comportamiento suicida. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de lo que es este acto y qué puede conllevar a la persona, ¿verdad?, a tomar una decisión como tal. Entre las causas, estuvimos hablando y presentando el trastorno bipolar, pero no es la única causa que puede llevar al desarrollo de esto, sino también está el trastorno del límite de la personalidad. Una persona que padezca este trastorno también puede ser una causa.
Sí, recuerden que aquí estamos hablando de situaciones que directamente, como estábamos mencionando, van a estar afectando especialmente nuestro contenido emocional, pero no está aislado el contenido emocional del contenido del pensamiento, aunque se inclina más en cuanto a la relación emocional, cómo este tipo de aspecto va a estar brindando una diferencia que puede estimular trastornos anormales directamente en la toma de decisiones y en pensamientos que para nada van a ser adecuados, sino más bien van a desarrollar estos procesos de ideación que van lamentablemente a tener el triste desenlace.
Usted nos mencionó también la depresión, doctor, pero también además de eso tenemos una persona que, por ejemplo, padece del consumo de drogas o alcohol.
Exactamente. Miren, es que nuestro cerebro es tan complejo. Recuerden que no es solamente un archivo, como muchas personas piensan, donde tenemos los pensamientos en aquella gaveta, las emociones en esta otra, los recuerdos están por aquí. Y en realidad así no funciona. Nosotros tenemos una estructura muy compleja donde hay una serie de neurotransmisores que van a estar trabajando directamente en estimular áreas clave. Y en este caso, pues podemos pensar en el área de la amígdala, donde esencialmente tenemos, estoy hablando de las amígdalas cerebrales, ¿dónde tenemos este tipo de situación tan importante? No podemos dejar a un lado el sistema límbico, tampoco la corteza prefrontal. Hay una interacción en realidad y cómo el trastorno químico, el aspecto físico de este sistema nervioso incide en que hayan áreas de la corteza donde comienzan a pensar, a idear situaciones que son adversas totalmente y cómo esto eventualmente va a hacer que las personas pasen ya de la ideación a la amenaza. O sea, vean que el hecho de tener en la vida situaciones difíciles, por ejemplo, esa, el consumo de drogas, estupefacientes, alcohol, que trastorna ese conjunto de estos neurotransmisores donde hay un sobreestímulo, porque en realidad eso es lo que hacen estas dependencias, una abundancia de dopamina que eventualmente se va a reducir significativamente. La persona desea nuevamente volver a tener esa sensación de que todo está bien, de que se siente amada, de que la vida le sonríe. Pero cuando pasa esa inundación de dopamina, la persona ya se siente en el extremo opuesto. Y esta persona ya se torna básicamente adicta a tener esa sensación.
Doctor, hay personas también que, por ejemplo, tienen algún tipo de trastorno o de estrés postraumático.
Exactamente. Mire, en estas personas, cuando se hace este tipo de situación, esta situación de estrés postraumático, han sido personas que han sido impactadas por eventos que han marcado su vida, que han influido en su vida de una manera tan intensa que ellos básicamente al salir del episodio lamentablemente no salieron de la situación mental que el episodio les causó. La persona se mudó, pero en la mudanza del evento, de la situación que enfrentó, lamentablemente se llevó en el tren de su vida todas las situaciones que enfrentó, el impacto emocional que le produjo, por ejemplo, haber estado presenciando en una guerra la muerte de sus compañeros, haber estado presenciando, digamos, por decir cosas traumáticas, como mientras él estaba en una tienda, miró hacia afuera y vio cómo impactaban el carro por la parte de atrás, mientras que ahí estaba su niña pequeña y la niña murió. O sea, hay tantas situaciones en la vida que pueden acarrear una carga de impacto emocional tan fuerte y esa carga de impacto emocional no queda atrás, sino que donde quiera que usted va, puede haber transportar esa carga y lamentablemente la puede evocar, puede traerla nuevamente y hacerle sentir en la situación tan difícil que usted enfrentó, aunque en el momento no lo esté enfrentando, pero mentalmente usted va a estar con esa carga que le afligirá.
Doctor, hay personas también que padecen, por ejemplo, de esquizofrenia. Y bueno, esto es importante también.
Ya esto es una situación, una enfermedad mental, donde la persona no puede diferenciar entre lo que es la realidad y lo que no es la realidad. Y esta persona, por ejemplo, puede sufrir alucinaciones auditivas. Personas que le están diciendo cosas. Mira, haz esto, haz lo otro. Y eso usted lo puede ver en muchos casos, en situaciones sumamente complejas donde se han desarrollado juicios y donde la persona expresa, no, yo escuché una voz que a mí me dijo, haz esto, y por eso yo lo hice. Hay también alucinaciones visuales. Y esta persona que está totalmente en determinado momento puede estar enajenada de la realidad, escuchando voces, viendo situaciones que no son reales, pero que él no puede distinguir entre lo que es real y no lo es. Y esta persona, lamentablemente, puede escuchar voces que lo lleven en esa dirección al sufrir este tipo de enfermedad mental, la esquizofrenia.
Aparte de eso, también hay que mencionar un dato muy importante. Hay personas que han sufrido o tienen algún historial de abuso sexual, ya sea físico o emocional.
Miren, las situaciones que marcan profundamente la vida y que lamentablemente, como ocurre con el estrés postraumático, usted las carga, usted las revive mentalmente, tal vez no físicamente ya. Pero mentalmente usted las vuelve a revivir, recuerda la situación, el evento, lo que usted sintió en el momento. Todo eso se transporta nuevamente, la persona tiene ese recuerdo y en muchas veces en esta situación la carga de la culpa, la situación de la aflicción tan fuerte, del evento que resultó tan emotivo, tan impactante en la vida de esa persona, como ocurre en estos casos de abuso sexual, físico, emocional, puede ser tan marcado que en realidad puede estimular esta ideación suicida, que es algo sumamente lamentable.
Bien, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ustedes, amigos, pueden hacer preguntas con relación a este tema, pero tenemos mucha más información que compartirles sobre este interesante tema que estamos discutiendo hoy en nuestro programa. Así que no se vayan.
Controlando la ira. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La ira es parte de la experiencia humana. Todos los idiomas tienen refranes sobre ella. En India, la ira no tiene ojos. En Alemania, no oye consejos. En Inglaterra, es una corta locura. En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio, que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían. Un jefe cruel o un coach crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
El mejoramiento de la mente es un deber que tenemos que cumplir con nosotros mismos, con la sociedad y con Dios. Pero nunca deberíamos poner en práctica maneras de cultivar el intelecto a expensas de lo moral y lo espiritual. y solo mediante el desarrollo armonioso tanto de la mente como de las facultades morales se logrará la más elevada perfección de ambas. Review and Herald, 4 de enero de 1881.
Desorden bipolar. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Una vez conocido como desorden maníaco-depresivo, el desorden bipolar se caracteriza por periodos de extremos e impredecibles cambios de humor que, según estudios de psiquiatría, pueden generarse en las personas que lo padecen. Manía, hipomanía y sentimientos encontrados que se alteran con la depresión clínica. Los síntomas de una persona con este padecimiento pueden incluir tristeza, ansiedad, culpabilidad, enojo y sentimientos de abandono cuando se encuentra en la fase depresiva de la enfermedad, al tiempo que también puede experimentar momentos de euforia y júbilo inapropiado en los estados de manía. Según la gravedad, las personas con este desorden tienden a experimentar cambios repentinos en su estado de ánimo, los cuales pueden transformarse abruptamente o durar varios meses. Algunas veces, los trastornos del desorden bipolar pueden ser confundidos con las características de una personalidad voluble, lo cual puede impedir un rápido y correcto tratamiento, principalmente en adolescentes y niños. Aunque actualmente este desorden no es curable, los psicólogos y psiquiatras creen que puede ser manejable. El secreto está en un certero diagnóstico médico de la enfermedad, combinando con un eficiente tratamiento psicoterapéutico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema. Más adelante vamos a estar contestando también algunas preguntas que tenemos ya en el Facebook. Pero queremos terminar de hablar, ¿verdad?, esta parte de las causas. Doctor, también hay cuestiones de la vida, ¿verdad?, que son estresantes. Problemas, por ejemplo, problemas financieros, que sí, muchas personas lo
así
tienen.
Así es. Esto se observó principalmente en la Gran Depresión. En los Estados Unidos esto abundó. También en la época, más o menos, en la crisis financiera del año 2008. Son situaciones donde se observa una relación directa, proporcional al aspecto financiero, cómo incide directamente este tipo de preocupación, cómo las personas se sienten incapaces de lidiar, de manejar una situación que en ese momento a ellos les resulta sumamente adversa y para la cual ellos en el momento no ven la salida, porque como dijimos, recuerden que predomina el aspecto emocional sobre el pensamiento sensato, razonable, lógico.
Hay otro aspecto y otra causa que también se considera y es el hecho de cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad terminal.
Lamentablemente, en el aspecto de la medicina, esto ha tomado un giro que es asombroso, principalmente en Europa. Ahí se está observando cómo el asunto de la muerte asistida. Pero en realidad lo que está ocurriendo es esto. Son personas que han tomado ya esta decisión. Esto puede tener unas connotaciones éticas, pero en realidad la persona lo que hace es, de una manera supervisada, realizando este acto. Es un acto suicida en realidad. Así que la persona, pues lamentablemente, esto es lo que va a estar ocurriendo. Y muchas personas, al saber que no tienen ya una perspectiva de salir de una situación médica con éxito, ellos van a entrar en este proceso, especialmente aquellas personas que están enfrentando un dolor fuerte. Lamentablemente ocurre esto, pero sabemos de muchas personas que a pesar de la adversidad decidieron escoger otra opción. Eligieron vivir hasta que el Señor corte ese hilo de la vida. La vida Él la da, la vida Él la quita.
Doctor, hay personas que, por ejemplo, ¿verdad?, al intentar suicidarse, están tratando de alejarse de una situación de la vida que para ellos quizás es imposible de manejar y pues cometen ese intento de suicidio, pero están buscando alivio.
Así es. Hay personas, por ejemplo, que se sienten avergonzados de una situación que enfrentaron. Hay personas que están en un proceso de desamor que no supieron manejar. Recuerden, como les dije, hay un aspecto emocional intenso envuelto generalmente detrás de este tipo de situación donde la emoción predominó esencialmente sobre el aspecto racional, el pensamiento de un juicio sensato, de un pensamiento lógico, de una ponderación adecuada. Y esto se dejó a un lado, se abrazó lo emocional, se tomó la decisión.
El sentirse también como víctimas pudiera ser.
También hay personas, lamentablemente, que se hacen las víctimas, pero hay personas que en realidad se sienten víctimas de situaciones y en esas situaciones donde ellos se sienten desesperados y desesperanzados, lamentablemente afloran a su mente este tipo de pensamientos.
Usted mencionó hace un ratito, doctor, sobre las etapas o las edades donde mayor se ve, ¿verdad?, con mayor frecuencia se ve este acto, y prácticamente en la etapa quizás de la adolescencia y también cuando las personas son mayores, ¿sería por la soledad o el rechazo que pudieran sentir?
Bueno, recuerden que en las etapas de la adolescencia y en esa adultez temprana, a veces, digamos, en el aspecto de la adolescencia, todavía el joven o la joven están tratando de tener cierta estabilidad emocional y están tratando de resolver muchos aspectos de su vida. Ellos están enfrentando qué seré en la vida, con quién me casaré, y se tornan sumamente idealistas y a veces acogen una cantidad de situaciones donde hay una participación abundante del aspecto emocional, pero no saben manejar ese aspecto versus la forma, digamos, ya más sensata de un adulto. Tienen mucho aspecto emocional, hay mucho amor, mucho desamor, hay mucho idealismo, mucha traición, hay tantas cosas que se manejan aquí. Odios, amor excesivo. Hay una plétora de situaciones que van a estar entonces incidiendo en ese aspecto emocional, pero lamentablemente a veces falta, por un lado, digamos, la experiencia, que no la tienen, pero aquí es donde interviene la supervisión, la ayuda, el aconsejamiento de personas que han atravesado esa situación, que han atravesado ese camino antes que ellos. No necesariamente tienen que haber sufrido lo mismo, pero son capaces de darle una perspectiva mucho más equilibrada. Y el aspecto de que la juventud en estos momentos sea capaz de escuchar con más atención, el tener personas con experiencia, el acercarse, el sentir esa comodidad de solicitar un consejo, de preguntar, de entender que ellos no son los únicos que han enfrentado esta situación tan difícil en la vida que nadie entiende. En realidad es una carga emocional muy fuerte. Es algo donde, por un lado, al joven o a la joven le hace falta tener esa confianza de poder acercarse a una persona que puede aconsejarle de una manera adecuada, sensata, sin mezclar el aspecto emotivo y tener esa humildad de poder comprender lo que se le trata de explicar. Ahora, por otro lado, también vean el lado de los adultos mayores de 60 años. La otra porción donde la curva tiene su acné. Y esto puede también ser bastante difícil. La soledad. Estamos hablando ahora de un aspecto también emocional. Nadie me quiere. Nadie quiere hacerse cargo de mí. O yo no quiero que nadie se preocupe por mí. Ese aspecto de que nadie me visita, nadie me busca, ya no sirvo, yo que antes era, pero ahora no soy. Entonces, todo ese aspecto también tiene una carga emocional muy fuerte, hace que las personas nublen, aún habiendo pasado por el camino de la experiencia. Hay una fragilidad emocional que comienza a aflorar y que puede incidir eventualmente en ese asunto de la ideación suicida.
En el caso de las personas mayores, por ejemplo, el envejecimiento puede ser también clave.
Puede ser clave. En algunas personas, lamentablemente, no les gusta aceptarse como son en esa etapa de la vida. Yo que antes era una Miss Universo, pero ahora ya estoy viendo arrugas bien marcadas. ¿Cuándo yo me imaginaba que yo iba a ser así? Mucho menos ahora que me está ocurriendo esto, que ya no tengo la habilidad de caminar con esa gracia, esa soltura. Y yo jamás pensé que uno se iba a deteriorar tanto. Entonces las personas comienzan a tener pensamientos que no son adecuados. La soledad, ya mis hijos no me buscan. El hecho de que ahora, ¿qué pasará si económicamente no me siento seguro con lo que estoy recibiendo para yo poder sostenerme? Ese aspecto de la vida donde ahora la persona tiene un vacío, especialmente de presencia en su vida, una presencia que pueda ayudar, sostener, apoyar, en muchas ocasiones también lleva a este tipo de ideación suicida.
¿También la muerte de un ser querido pudiera afectar de tal manera?
Claro que sí. Y ahora la persona se siente solo, volvemos a lo mismo. Siempre hay un cúmulo emocional enorme dentro de o detrás del escenario que estamos viendo. Detrás de esas muertes, afortunadamente este año en Puerto Rico ha habido 30 suicidios menos que el año pasado de los que se han registrado. Pero lamentablemente, viendo las estadísticas desde otro ángulo, hay 89 personas que en este año se han suicidado. O sea que una sola vida que se pierda, una sola situación de estas que impacte adversamente, y esto es sin contar la cantidad de miles de personas que prácticamente les ocurre esto. Básicamente podemos decir que mundialmente una vez cada 40 segundos, una persona lamentablemente tuvo esta decisión fatal de quitarse la vida. Por eso queremos enfatizar ese lema que tiene actualmente la Comisión para la Prevención del Suicidio aquí en Puerto Rico y que dirige la doctora Naida Román Vázquez. Elige vivir. Esto es muy importante. Sí, hay situaciones adversas. Hay situaciones difíciles y no estamos menospreciando el que emocionalmente cada persona tiene que enfrentar una carga de situaciones diversas y problemas. Pero en realidad, piensa en lo que estamos hablando. Hay una razón por la cual el Señor se nos ofrece cada día. Cada día Él toca la puerta del corazón. Él quiere dirigir nuestros pensamientos mediante su Espíritu. Él desea que esos pensamientos sensatos, pensamientos llenos de actividad divina, pensamientos dirigidos por el Espíritu Santo, tengan un control sobre esas emociones. No es que nos convertimos en un robot. No es que ahora el Señor anuló nuestra felicidad, nuestra preocupación. No. Es que ahora el Señor nos enseña cómo llevar las cargas. Él nos hace la invitación. En Mateo 11, del 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y eso incluye el aspecto emocional. la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, las pérdidas, las situaciones difíciles. El Señor las incluye en ese paquete. Hay que llevárselas a Él, porque nosotros no sabemos cómo manejarlas. Nos sobrevienen estas situaciones difíciles, pero el Señor se ha ofrecido para poder llevar acertadamente y darnos el equilibrio necesario, porque Él tiene todo el conocimiento. Él nos conoce mejor de lo que nosotros creemos. Dice la Escritura, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El Señor está deseoso de poder ayudarnos. Sabemos que sí, hay estas situaciones difíciles donde la persona que está en esta situación entra en pensamientos que son difíciles, no se puede concentrar, la persona no es capaz de pensar claramente. Y a veces comienzan a hacer cosas, piense por ejemplo las personas mayores de 60 años, ya empiezan a regalar hasta incluso las cosas. Dice, ¿para qué yo quiero esto? Mejor me deshago de todo porque a fin de cuentas, esta vida, y entonces comienza ya ese periodo de tristeza profunda, de desesperación, y lamentablemente se toman estas decisiones fatales.
Doctor, usted ha dicho algo muy importante y tiene que ver con lo que nos va el comentario que nos hace Rosa Sosa a través del Facebook. Ella da las gracias por el tema, pero ella quiere saber también cómo ayudar en esta situación.
Bueno, esta situación, afortunadamente, tenemos varias formas. Casi cada país tiene unas líneas especiales. En los Estados Unidos, usted marca el 988. Así es como existe el 911 para casos de emergencia especiales, para casos donde usted sabe de alguien, que alguien le ha comentado, que alguien sencillamente se acercó a usted y le presentó este aspecto donde ya básicamente no solo ha pensado, sino que ahora ha entrado en una etapa donde se entra a la amenaza suicida. En la amenaza suicida la persona puede hablar, comentar sobre lo que planifica hacer o sencillamente comienza ya a tomar dirección en esa área, ir en esa dirección. Entonces ya esto conlleva un alerta inmediato. Hay que buscar ayuda. Esta línea, el 988, a nivel de Estados Unidos es importante y sé que cada país tiene una línea para ayudar. Aquí en Puerto Rico, usted marca el 1-888-672-7622. Voy a repetir, en Puerto Rico, el 1-888-672-7622. Se llama la línea Paz. Y allí hay personas que han sido ya entrenadas, capacitadas para poder ayudarle en ese momento difícil. Cuando aflora ya este tipo de ideación, de amenaza también o de intento suicida. Vean estas etapas. Y en esos momentos ella recibe esta ayuda inmediata, pero hay también capacidad para que psicólogos y psiquiatras bien entrenados puedan trabajar con esta persona. Recuerden que hay terapias que se pueden brindar a estas personas, no solamente el aspecto medicamentoso. Se requiere la terapia cognitivo-conductal. Hay que indagar qué está ocurriendo, por qué la persona está llegando a alejarse de sus amigos, por qué ya no quiere salir, por qué está hablando ya de marcharse, por qué está regalando cosas. ¿Por qué esta persona está hablando acerca de la muerte? Y todo esto hay que tomarlo en cuenta porque nos indica que esas emociones están enfermas y ya están yendo hacia lo peor. Por eso hay que buscar ayuda cuanto antes. No tome esto como un juego. No diga, ay, eso son cosas de muchachos. Ya se le pasará. No te preocupes que eso son cosas que le vienen a la gente. Son situaciones emocionales súbitas. Eso después se le pasa, no te preocupes. No hay que tomar las cosas de esa manera. A veces queremos despachar para nosotros no preocuparnos profundamente e interesarnos en la situación. Y se despacha así con sencillamente, ay, esas son cosas de él. No, tómelo en serio. Este tipo de etapas, como hablamos, de la ideación, donde la persona lo piensa, a la amenaza suicida, donde ya dice y hace, y el intento suicida, donde ya la persona trató de privarse la vida, son cosas serias. Hay que tomar esto muy en serio. Pero esto también nos lleva a otro ángulo. Tenemos que asegurarnos de brindar la mejor salud mental a nuestros jóvenes y a nuestros ancianos. Tenemos que elegir vivir. Y para esto tenemos que darle a la vida un contenido real. La vida no es superficial. La vida es algo muy sagrado. Hay responsabilidades muy serias. Sí hay momentos difíciles, pero hay momentos hermosos. Hay responsabilidades también. Hay momentos para disfrutar. Pero en realidad la verdadera filosofía de la vida está en Cristo. Dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor se oferta. Él es lo que necesitamos. Darle sentido a la vida mediante una profunda relación. No estamos hablando de solamente un conocimiento abstracto. La relación con la vida, con Cristo, es lo que le dará solidez, profundidad y significado. Por eso, elige vivir.
Importante. Así que recordemos, ¿verdad?, que a veces simplemente el hablar con una persona, con alguien que le importe y no hacer juicios, esto puede reducir el riesgo del suicidio. Así que téngalo en cuenta. Y si usted es un amigo, es un miembro de la familia o conoce a alguien que cree que puede estar intentando llevar a cabo este acto, nunca trate de manejar el problema por su cuenta. Busque ayuda. Los centros de prevención de suicidio tienen servicios de línea telefónica directa. No ignore una amenaza o intento de suicidio. Hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía y esperamos que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que finalizamos entonces con este pensamiento para meditar.
El pensamiento para meditar está en el 10 capítulo del Evangelio según San Juan y el versículo 10. Y dice allí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted y yo tenemos esa hermosa oportunidad. No permitamos que nada ni nadie provoque en nosotros una ideación suicida. El Señor nos trae la vida. El Señor desea para nosotros lo mejor, tan es así que Él murió para que tengamos vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Elige vivir.
Con este importante tema nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Se despiden con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.